Esta emisora
les da la bienvenida al programa
Encuentros con la Filosofía,
para conversar poniendo en duda nuestras certezas,
con la participación abierta de profesores de varias universidades.
Encuentros con la Filosofía
se difunde semanalmente por las emisoras universitarias
y en radio de la Universidad Politécnica Salesiana, Voz Andina Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y Faxo Radio de la Universidad Central del Ecuador.
Abrimos nuestros micrófonos.
Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto volvernos a encontrar ahora en una serie temática. Una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados para propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos y conocimientos u otros territorios de pensamiento. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo a Miguel Macías Moreno, con quien compartimos la conducción del programa. Buen día, Miguel.
Buen día, Edison. Damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Fernando Albán. Estudió literatura en la PUCE y posteriormente filosofía y lingüística en Lyon y en París, Francia. Fue fundador y miembro del comité editorial de la revista de ensayo y poesía País Secreto, editor de la revista de teatro experimental El Gong y director de las revistas Transhumante y Elixis. Ha sido autor, editor de los libros colectivos La Cuadratura del Círculo, Cuatro Ensayos sobre la Cultura Ecuatoriana, 2006, Fulgor del Instante, Aproximaciones a la Poesía de Iván Carvajal, 2008. Ha publicado los siguientes libros: La Utopía Republicana, 2011, El Sujeto y la Ley, 2012, Pasos de Frontera, 2014, El Poemario Iris Negro, 2016, La Mirada Animal, 2019, y en 2023, César Vallejo, El Poeta, El Cronista, Entre Poética y Política. Desde el 2000 hasta la actualidad es profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En encuentros precedentes con Fernando Albán dialogamos sobre la democracia en Platón, Aristóteles y, en el anterior programa, Maquiavelo. En esta ocasión abordará algunas ideas de Hobbes con respecto a la política y democracia. Buenos días y bienvenido, Fernando.
Muy buenos días, muchas gracias. Seguimos con nuestra problemática. Hemos convenido que vamos a trabajar Thomas Hobbes y su texto fundamental, que es el Leviatán. Este libro se publica por primera vez en una edición inglesa aparecida en 1651, y desde ahí empieza una carrera extremadamente exitosa de este pensador, que se va a constituir en uno de los referentes fundamentales del pensamiento político occidental, Thomas Hobbes, gracias a este libro, ¿no? Que vamos a mirarlo, a recorrerlo, tratando de encontrar los aspectos fundamentales que lo constituyen. Estamos entonces ya en los comienzos de la modernidad, ¿sí? Estamos anclados en el, a diferencia de, como habíamos señalado la vez pasada, a diferencia de Maquiavelo, en Maquiavelo estamos todavía en los umbrales, en un umbral, tratándose de la propuesta filosófica, política de Maquiavelo, que configura una suerte de umbral. que no nos que no cabría todavía hablar de, dadas las circunstancias también del entorno social en el que vive, no podríamos hablar todavía de una de un comienzo a la modernidad en estricto sentido, pero hay anuncios, hay en el pensamiento de Maquiavelo, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de Maquiavelo, un poco para hacer el tránsito, es importante señalar algunas cosas que vimos la vez pasada, ¿no? ¿Cuál es el tránsito que habría que hacer o el tránsito que se opera, si es que hay, ¿no es cierto?, si es que cabe hacerlo, entre Maquiavelo y Hobbes, ¿no es cierto? Estamos, Maquiavelo es, todavía es el Renacimiento, es el umbral de la modernidad, todavía no, es, no podemos hablar de una modernidad propiamente dicha. Con Thomas Hobbes estamos ya iniciada la modernidad, consolidada, y por lo tanto está en despliegue, en consolidación y despliegue, los estados territoriales, que es la forma de organización política y social que adopta la modernidad, ¿no es cierto? Y de alguna manera la reflexión que hace Hobbes en el Leviatán nos remite a ese contexto de manera constante. Ahora, cuando hablábamos de Maquiavelo, nosotros decíamos que en él se operaba una suerte de realismo político, es decir, y Maquiavelo, por esas circunstancias, ha sido ubicado en la línea de pensamiento filosófico conocida como una línea materialista de pensamiento filosófico, ¿cierto? No parte Maquiavelo en su reflexión sobre la política, sobre el Estado, sobre la República, él no parte de la consideración de un modelo ideal al cual habría que adaptar, con respecto al cual la realidad tendría que adaptarse, ¿sí? No hay en Maquiavelo un privado, una primacía del deber ser por sobre el ser, ¿ya? Para utilizar una terminología nietzscheana, ¿cierto? En Maquiavelo es la reflexión de la política en atención a las circunstancias reales. ¿Sí? De ahí brota el pensamiento de Maquiavelo, de la observación de lo real, de lo concreto. ¿Cierto? Incluso se podría pensar que cuando Marx hablaba tiempo después, mucho tiempo después, y decía que la política es el pensamiento de lo real, o la acción que se ejerce sobre lo real, podríamos considerar que Maquiavelo sigue una línea de pensamiento similar, es decir, había que ponerlo en esta corriente, ¿no es cierto? Entonces, algunos hablan, cuando se refieren a Maquiavelo, hablan de un existencialismo político, porque su pensamiento se abstiene a ser un registro prácticamente de los hechos realmente ocurridos, ¿no es cierto? Ahí toma parte el pensamiento de Maquiavelo. En el caso de Hobbes no es así, ¿no? Hobbes parte más bien de el despliegue de un escenario ideal, ¿no es cierto?, a partir del cual él trata de explicar los hechos concretos, ¿sí? Es decir, en Hobbes habría un idealismo, ¿no es cierto?, estaría vinculado más bien a una línea idealista de pensamiento en donde el modelo, hay un privilegio del modelo ideal por sobre los hechos reales, ¿no es cierto? A los que los hechos reales tienen que ajustarse más bien a este presupuesto ideal, ¿cierto? Del cual parte Hobbes. Ahora, si hay una coincidencia entre Maquiavelo y Hobbes, sería que los dos, de alguna manera, separan la política de la moral, ¿ya? Entonces, el ejercicio de la política de la moral. A mi parecer, este sería el elemento de confluencia entre los dos pensadores, ¿cierto? Autonomizan el ámbito de la política, y esto tiene que ver, en tanto en Maquiavelo como en Hobbes, con una, digamos, con algo así, diría yo, con un devenir laico de la política, ¿cierto? Sí, de alguna manera, hay una autonomización de la política con respecto a la moral, lo que significa también, de manera inmediata, una autonomía de la política en relación a la iglesia, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, tanto en Maquiavelo como en Hobbes se produce esto. Bien, entonces, ¿cuál es el presupuesto del cual parte Hobbes en el Leviatán? Él parte de la distinción entre, que esto es conocido, ¿no es cierto?, entre el estado de naturaleza, ¿sí?, y el estado civil del ser humano. ¿Ya? Esta es la distinción fundamental de la cual Hobbes arranca. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza al estado de naturaleza? ¿Sí? Hobbes dice que siempre que los humanos viven sin un poder común que los atemorice, están en un estado de guerra continua. Y ese es el estado de naturaleza. El estado de naturaleza en Hobbes es un estado de guerra continua al no existir un gobierno, una autoridad común, un poder común que infunda temor. ¿Ya? Entonces, aquí ya están subyaciendo algunos elementos que son fundamentales y que son definitorios en cuanto al sentido de la política, al derrotero de la política en Occidente, en que va a adoptar la política en Occidente en la modernidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que impide que los humanos caigan en un estado de guerra continuo? El temor. ¿Sí? El temor infundido por un poder común. Es decir, el principio subyacente a la constitución del poder es, digamos, la lógica fundamental que debe desencadenar la instauración de un poder es el temor. El poder funciona sobre la base del temor. Esta es la premisa fundamental, una de las premisas fundamentales del pensamiento de Hobbes. ¿Sí? ¿Cómo los humanos que viven en estado de naturaleza renuncian a la violencia que ellos ejercen, que cada uno ejerce sobre los otros? ¿Sí? ¿A través de qué? A través del poder, es decir, del temor. ¿Cierto? Ahí está configurándose el principio fundamental del Estado. ¿Sí? El Estado, ¿sí?, el Leviatán, reposa su eficacidad, que es también el elemento fundamental del pensamiento. Que dinamiza el pensamiento en Hobbes es la eficacidad, la eficacia. ¿Cuál es la eficacia del poder? ¿Cuál es la eficacia del Estado? ¿Sí? El recurso al temor. ¿No es cierto? Entonces, los humanos deponen de su actitud violenta, ¿sí?, gracias al temor que el poder ejerce sobre ellos. ¿Cierto? Sí. Ahora, librados a sí mismos, es decir, a las pasiones que los sujetan y encadenan, ¿sí?, los humanos están sujetos a lo que Hobbes entiende o llama como derecho de naturaleza. ¿Qué quiere decir? El derecho de naturaleza quiere decir el ejercicio de la libertad. Sin un poder que infunda temor en el humano y que lleve a que éste deponga de su actitud violenta, los humanos están sujetos a la libertad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la condición del ser humano en el estado de naturaleza? La libertad. Ahora, ¿hacia dónde lleva la libertad según Hobbes? Hacia el sometimiento del otro. La libertad es la capacidad que tiene cada hombre para usar su poder en contra de los otros, ¿sí? Y en beneficio propio, por lo tanto. Esa es la libertad, ¿no es cierto? Ese es en estricto sentido lo que Hobbes considera como la libertad. La libertad es una ausencia de impedimento para ejercer un dominio los unos sobre los otros, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, hay que entender bien estos términos. La libertad está vinculado al derecho de naturaleza, ¿sí? ¿Cuál es el derecho natural de los humanos? ¿Sí? El ejercicio del dominio de los unos sobre los otros, ¿no es cierto? Que es la libertad. Por eso viven en un estado de guerra continua, ¿sí? Entonces, cuando se instaura un poder común, es decir, cuando se instituye un Estado, una autoridad común, ¿sí? ¿A qué tienen que renunciar los seres humanos? A su derecho, a su libertad, a su derecho natural, a su libertad. ¿No es cierto? ¿Sí? Esto de alguna manera recuerda el pensamiento de Freud, cuando, por ejemplo, en su texto El malestar de la cultura, Freud señala que la posibilidad de acceso a la cultura en los seres humanos es la renuncia a la realización del deseo. ¿No es cierto? Entonces hay una equivalencia exacta en el pensamiento de Freud en relación con el de Hobbes. ¿Sí? O sea, cambian los términos, pero funcionan de la misma manera, ¿sí? En Freud, en vez de hablar de libertad, hablaríamos de deseo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, la renuncia al ejercicio del deseo, ¿sí? A que el deseo se realice, es la posibilidad de la civilización, de la constitución de la civilización o de lo que... De la cultura, según Freud, ¿cierto? Entonces acá, si nos remitimos a Hobbes, en cambio, estamos en un ámbito más político, ¿cierto? Estamos hablando de los orígenes del Estado o del poder común, ¿correcto? Entonces, es inherente al estado de naturaleza este derecho natural que supone libertad, ¿sí? Repito, ausencia de impedimento para el sometimiento de los unos con respecto hacia los otros, ¿sí? Ahora, junto con el derecho de naturaleza, según Hobbes, hay también la ley de la naturaleza, que sería otro de los principios constitutivos del humano en el estado de naturaleza, la ley de la naturaleza. Entonces, no hay que confundir derecho de naturaleza con ley de naturaleza. ¿Qué es lo que hace la ley de naturaleza? Por el contrario del derecho de naturaleza, la ley obliga, ¿no es cierto? Tiene un carácter obligatorio, ¿sí? Es un imperativo. ¿Y qué ordena la ley de naturaleza? La supervivencia, el mantenimiento de la vida, ¿cierto? Este es el otro principio que rige el mundo de los seres humanos en el estado de naturaleza. Entonces, ¿a qué tienden los humanos también de manera espontánea, o más bien coaccionados por esta ley natural, a mantenerse en vida? ¿Sí? ¿Pero qué significa ello, aquello? Significa que, de alguna manera, los humanos deben buscar o propiciar la constitución de escenarios en donde puedan alcanzar la paz, ¿no es cierto? ¿Y qué significa eso? Eso significa deponer o salir del estado de guerra, ¿cierto? Es decir, en el estado de naturaleza existe ya el principio, ¿sí? Aquel elemento que va a llevar a los humanos a la constitución de un poder común, es decir, a la institución de un Estado, del Estado. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiende hacia allá? Es la ley natural, ¿sí? Que clama por la supervivencia, que empuja hacia la supervivencia. Entonces, ¿qué prohíbe la ley natural? El ejercicio que los unos ejerzan una acción de destrucción los unos sobre los otros. ¿No es cierto? Ahora, esto, recomponiendo un poco el escenario, este escenario del estado de naturaleza, lo que nosotros podemos observar es que en esas condiciones los seres humanos viven viven sumidos en la completa intranquilidad, en la ausencia absoluta de seguridad. ¿No es cierto? Por el hecho mismo del ejercicio de la libertad, es decir, del sometimiento de los unos con respecto a los otros, de manera constante. En ese escenario, obviamente, el más fuerte se impone. ¿No es cierto? Entonces, el sentimiento que prevalece en el estado de naturaleza es el de inseguridad. ¿Cierto? ¿Cómo salir de aquello? Cediendo a lo que ordena la ley natural, ¿sí? Y buscando condiciones propicias para la supervivencia. ¿Y qué significa esto? Deponer la actitud hostil y agresiva en aras de un tratado de paz. ¿Cierto? Entonces, de ahí viene un concepto fundamental en Hobbes, que es el contrato. ¿Qué tienen que hacer los humanos para salir de esta condición permanente de inseguridad, de temor, de inseguridad, ¿no es cierto? Es establecer un contrato, ¿no es cierto?, en donde se comprometan a deponer la actitud hostil, violenta, ¿sí? Y ¿cuál es el problema en este escenario? ¿Cuál es el problema que detecta Hobbes en este escenario? Que de todas maneras siempre, nunca se puede tener la seguridad completa de que los contractantes, aquellos que intervienen en el contrato, van a cumplir con sus obligaciones, van a mantener su palabra. ¿No es cierto? Es decir, inicialmente este contrato está firmado o está sustentado por la palabra, por el compromiso que los unos y los otros se hacen mutuamente. Ahora, ahí no hay garantías completas de que se cumpla con el contrato y que las partes que entran en el contrato renuncien a la libertad, es decir, renuncien al derecho de naturaleza. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo salir de la incertidumbre? ¿Cómo salir de la inseguridad? Constituyendo un poder común que se encargue o que tenga como función fundamental la de hacer, vigilar, generar las condiciones para que el contrato se cumpla. ¿Qué tiene que asegurar ese contrato? Y esa va a ser la responsabilidad del Estado y del poder común. ¿No es cierto? ¿Qué tiene que hacer? Velar, generar, dar las garantías suficientes para que todos se ciñan de manera estricta al cumplimiento del contrato. ¿No es cierto? Entonces, cuál es la necesidad del Estado, cuál es la condición sobre la cual el Estado se edifica, ¿sí? Es dar garantías y generar las condiciones necesarias para el cumplimiento del contrato, ¿sí? Que significa, a su vez, la renuncia de los individuos a la libertad, la renuncia de los individuos a los derechos, al derecho natural. ¿Cierto? Sí. Esta es la función primera, fundamental del Estado. ¿Sí? Dar seguridad, generar las condiciones suficientes para el cumplimiento del contrato. ¿Sí? ¿Cierto? Sí. Entonces, esa es la función básica del Estado. ¿Sí? El Estado se asienta, el Estado moderno se asienta, ¿sí? Para dar cumplimiento, se constituye para dar cumplimiento al contrato, es decir, para hacer posible, ¿sí? La seguridad de las personas, ¿cierto? Dar seguridad, ¿sí? Esa sería la función fundamental del Estado. El Estado se asienta sobre la necesidad de que las personas tengan seguridad con respecto al, o tengan las garantías suficientes con respecto a su propia vida, al mantenimiento de la vida. ¿Cierto? Bueno, para esto obviamente está la recaudación de impuestos, ¿no es cierto? En aras de nombrar jueces que hagan cumplir el contrato y también una fuerza militar que también ayude al sostenimiento del contrato. ¿Sí? Entonces, este es para Hobbes el sentido de la justicia. Aquí viene otro concepto importante del pensamiento de Hobbes. ¿Qué es, a qué responde el Estado? A la justicia. ¿Y qué significa la justicia en Hobbes? Hacer, permitir, garantizar que el contrato se cumpla. Dar seguridad. ¿No es cierto? Velar por la vida de las personas que deponen su libertad, que renuncian a su libertad, a sus derechos, en aras de la seguridad. Este es el escenario, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos entonces? ¿Qué es lo que está subyaciendo acá? Que aquellos que deponen de la libertad, renuncian a su libertad, a sus derechos, en aras de la seguridad, se convierten inmediatamente en súbditos, ¿sí? Es decir, aquí la figura de los contractantes es la figura del súbdito, ¿no es cierto?, que da, de alguna manera, renuncia a ser una persona, puesto que delega su persona a una persona común, que sería él, que está encarnada en la figura del gobernante. Este concepto de persona también es el que Hobbes lo maneja, ¿no? En Leviatán, ¿sí? Una persona es aquella que es dueña de su palabra y de sus acciones. En el momento en que los contractantes renuncian a la libertad y a los derechos, en aras de la supervivencia, de alguna manera delegan su condición de persona, ¿sí?, a una persona que se convierte en el que adopta la figura de la soberanía y que es el encargado de, o los, o que son los encargados de hacer que el contrato se cumpla. ¿No es cierto? Entonces, por eso decíamos que en Hobbes, los que, digamos, el Estado se asienta sobre la base de la figura del súbdito, ¿no es cierto?, de los súbditos, que por el hecho de haber renunciado a la libertad o de haber renunciado a ser dueños de sus palabras y de sus acciones, ¿sí?, delegan aquello a una persona o a un grupo de personas, ¿sí?, que son encargados de velar por su supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que, cuál es el comportamiento al que tiene que estar, o que tiene que regir al súbdito, en este caso, ¿no es cierto?, a estos seres que delegan su condición de persona, es la obediencia absoluta a las disposiciones de la autoridad y del poder. Aquí no, en Hobbes, no hay margen alguno, no hay posibilidad alguna de que los súbditos se rebelen en contra de la autoridad, por ejemplo, porque eso significaría de manera inmediata, ¿sí?, el rebelarse contra sí mismos. ¿Por qué? Porque el contrato es voluntario, ¿cierto? Y en el momento en que se cede la libertad en aras de la seguridad, se lo hace de manera voluntaria, y eso significa que se delega la capacidad de la palabra y de las acciones a una instancia superior que está encarnada siempre en un individuo o en un grupo de individuos que ejercen el poder. Que de alguna manera cristalizan la existencia del Estado. Por lo tanto, el Estado, el poder para Hobbes, es una instancia unitaria, entraña la absoluta unidad. ¿No es cierto? No, y aquí hay una diferencia fundamental con Maquiavelo. ¿En qué consiste esta diferencia? Ustedes recordarán que la vez pasada hablábamos y decíamos que para Maquiavelo el mantenimiento del Estado radica en la confrontación que tiene que propiciarse al interior de la República, ¿cierto? Confrontación entre los sectores aristocráticos y el pueblo, los sectores democráticos. Es esta confrontación permanente la que dinamiza a la República y la que le asegura una larga supervivencia. En Hobbes, por el contrario, hay la carencia absoluta de confrontación al interior del Estado, ¿sí?, puesto que los individuos han depuesto de manera total, ¿no es cierto?, su libertad en aras de la seguridad, es decir, han renunciado a su condición de personas para convertirse en siervos. Entonces, de manera voluntaria, ¿cierto? Entonces, acá es esa renuncia que la libertad, el derecho natural, lo que otorga la soberanía al gobernante, ¿cierto? Y le da su carácter de unidad, ¿cierto? que es lo que le permite a su vez al poder cumplir con su propósito fundamental, que es hacer que el contrato se cumpla, es decir, garantizar la supervivencia de los súbditos. Este sería un poco el escenario. No sé si tenemos más tiempo o por el día de hoy llegamos hasta.
Sí. Ahí dejaríamos por esta semana. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Fernando Albán, a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional.
Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofia@gmail.com. Hasta el próximo Encuentro con las Filosofías.
Agradecemos su sintonía a
Encuentros con la Filosofía,
el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias.
Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.